QPH Radio, en pequeñas dosis.
Sexta entrega de Mujeres Rompedoras del libro Nosotras, de Rosa Montero. Marie de Gournay, 1565-1645. Provenía de una familia noble arruinada, y también ella fue autodidacta, como otras tantas mujeres en la historia. ¿Hasta dónde habrían podido llegar esos talentos femeninos si hubieran podido estudiar debidamente? Aun así, Marie consiguió aprender latín, griego, física, geometría, literatura e historia. Gran admiradora de las obras de Montaigne, logró conocerlo a los 23 años. El filósofo tenía 55 y quedó impresionado por la inteligencia de la joven de Gournay. La animó a publicar y se convirtió en una especie de mentor para ella. Marie, que nunca se casó, vivió una vida económicamente precaria, pero independiente como escritora y traductora profesional. Editó e hizo la introducción de las obras completas de Montaigne tras la muerte de este, y publicó diversos textos propios, el más importante, el Tratado Feminista sobre la Igualdad de Hombres y Mujeres, en el que sostiene que unos y otras solo se diferenciaban físicamente y que si las mujeres no estaban capacitadas para abordar materias como la ciencia o la filosofía, era simplemente porque se les había prohibido el acceso al conocimiento. Ella lo sabía muy bien. Fede Galizia, 1578-1630. Hija de un pintor de miniaturas, la milanesa Fede dibujaba desde niña y a los 12 años ya era una pintora conocida. Su realismo y detallismo la hicieron triunfar como retratista, pero hoy es importante sobre todo porque creó el bodegón, un tipo de pintura que, si se piensa bien, pertenece en efecto al ámbito de lo tradicionalmente femenino, con sus motivos gastronómicos, domésticos y florales. Nunca se casó y vivió una moderna vida independiente, profesional y de éxito hasta su muerte. Francesca Caccini, 1587, aproximadamente al 1641. Hoy nadie se acuerda de Caccini, pero en su época era una famosísima compositora, cantante, profesora de música y poeta. Lo más relevante visto desde la actualidad es que fue la primera mujer de la historia que compuso ópera. Y no solo eso, ella y Monteverdi son los responsables de que este género dramático y musical triunfara en el mundo. La primera composición considerada ópera es Dafne, de un tal Jacopo Peri, y del año 1597, pero se representó en privado y además se ha perdido. Comúnmente se le atribuye a Claudio Monteverdi la paternidad del género, porque su obra La fábula de Orfeo, estrenada en 1607, es la más antigua que aún se representa de modo regular. Sin embargo, fueron las aclamadas composiciones de Francesca las que popularizaron este tipo de música en Europa. Su gran éxito, La liberación de Ruggiero, interpretado en Varsovia en 1628, fue la primera ópera que salió de Italia. Anne Conway, 1631-1679. El caso de esta original e influyente filósofa inglesa es bastante triste. Tuvo la suerte de recibir una buena educación con preceptores en la infancia. Sabía latín, griego y hebreo. Y luego conoció al importante filósofo platónico de Cambridge, Henry Moore, que al principio fue una especie de mentor para ella, pero que luego se convirtió en un colega a la misma altura intelectual. En el conocimiento de las cosas, tanto naturales como divinas, no solamente has superado a todas las representantes de tu propio sexo, sino también a los del otro, le escribió Moore. Desde los 12 años, Anne sufría unos dolores de cabeza espantosos e inhabilitantes, que nadie consiguió curarle pese a los muchos tratamientos, a veces estrafalarios, a los que fue sometida. Llegaron a abrirle la yugular. Murió a los 47 años sin haber publicado nada, pero 11 años más tarde editaron de manera póstuma y anónima su importante tratado de los principios de la más antigua y más moderna filosofía, que propone un concepto de la mónada derivado de la cábala que se anticipa a Leibniz. El científico Van Helmont, amigo de Anne, había llevado una copia del manuscrito a Leibniz, que incorporó las ideas de Conway a su propia obra. Leibniz reconoció esta influencia repetidas veces, adjudicando a la condesa de Conway el origen de esta parte de su trabajo. Pero aún así, el libro de Anne fue atribuido durante años, como no, a Van Helmont.